Salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, una semana más. Estamos aquí en este programa dedicado a la narración oral, a los cuentos y a vosotros y a vosotras, por supuesto. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y como ya sabéis, y si os incorporáis ahora nuevamente a este radio, a este programa, a este podcast, os doy la bienvenida. Además de narrador, soy coordinador de este proyecto de radio podcast en radiolavide.org, pues como digo, dedicado a los cuentos y a las personas que nos dedicamos profesionalmente a ellos. Hoy, en este programa, no nos acompañan colaboradores. Es un programa que quiero dedicar exclusivamente a un cuento. Un cuento que forma parte de mi repertorio desde hace mucho, mucho tiempo. Toda mi vida, prácticamente. Ya que es un cuento que me contaba mi abuelo desde muy pequeñito. Formaba parte de ese repertorio que este narrador natural, que era mi abuelo, y que constituía solamente tres historias, pues siempre me ha marcado mucho, además de las otras. Las otras historias posiblemente las conozcáis, posiblemente no, estoy seguro de ello. Los tres cerditos y los siete cabritillos. Pero este cuento, al que yo llamaba el monaguillo de la torre, este cuento solamente se lo he oído a mi abuelo. A lo largo de toda mi vida no lo he vuelto a escuchar. Ni siquiera desde hace pues unos 15 años que me dedico profesionalmente a los cuentos, no he vuelto a escucharlo de boca de nadie más. Solamente, ya os digo, de mi abuelo. Y es una historia que es muy muy especial para mí, no solamente por el contenido afectivo que tiene, sino además que es una historia muy peculiar, muy particular. Investigando, estudiando, en recopilaciones, folclore, etcétera, etcétera, no he encontrado ninguna variación, no he encontrado variación tal como se puede encontrar en otras historias, ¿no? Que hay, es muy reconocible el cuento. En el caso de este cuento del monaguillo de la torre, ni siquiera historias cercanas. Sí hay un motivo que se puede intuir en otras historias. Pero como os digo, no he encontrado en mi trayectoria nada parecido. No quiero decir con esto que no exista. En mi experiencia, desde luego, sigo considerando que es bastante limitada. Yo hoy el programa lo voy a dedicar, por supuesto, a mi abuelo y a esta historia, la cual os voy a contar para que veáis de qué se trata y bueno, un poco las cosas que me han ido sucediendo con ella. Como os digo, la historia se titula El monaguillo de la torre. Había una vez un hombre y una mujer, Jaime y Manuela. Una mañana, Jaime le dijo a Manuela: Manuela, voy a ir al campo por leña. Quédate aquí en casa, te vas al corral, coge un pollo, lo prepara y cuando regrese a mediodía, nos lo comemos. Así fue como Jaime cogió al perrillo de la casa y se fue al monte por un poco de leña. Y allí quedó Manuela, que se fue al corral, cogió un pollo, le cortó la cabeza, lo desplumó, lo partió a trocitos y lo echó en una olla, con sus patatas, sus zanahorias, su laurel, sus ajos, etcétera, etcétera. Toda la mañana estuvo el guiso de pollo plop, 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 hirviendo a fuego lento. Cuando el guiso de pollo ya estaba listo, Manuela apartó la olla del fuego y se sentó a esperar a Jaime. Pero Jaime no regresaba. Manuela, que tenía hambre, se asomó a la puerta de la casa. Miró calle arriba, miró calle abajo, y como Jaime no venía, le dijo al monaguillo que estaba en lo alto de la torre del campanario de la iglesia: Monaguillo de la torre, ¿viene por ahí un viejecito con una carguita de leña y un perrito atrás? Y el monaguillo que estaba allí en lo alto y divisaba desde lejos los límites y el horizonte del pueblo le dijo: ¡No! ¡Ay! Dijo Manuela. ¿Le habrá pasado algo? Este hombre que nunca llegue tarde. Pues yo tengo hambre, dijo Manuela. Entró en la cocina, abrió la olla y se comió una tajadita de pollo y se sentó a esperar. Al rato de estar esperando, Manuela quiso ver si ya llegaba Jaime. Se fue a la puerta de la casa, miró calle arriba, miró calle abajo y como Jaime no venía, le volvió a preguntar al monaguillo de la torre. Monaguillo de la torre, ¿viene por ahí un viejecito con una carguita de leña y un perrito atrás? Y esta vez también le dijo que no. Así que Manuela entró en la cocina, abrió la olla y se comió otro trocito de pollo. Pero como Jaime no venía, salió por tercera vez. Miró calle arriba, miró calle abajo, y como Jaime no regresaba, le preguntó por tercera vez al monaguillo. Monaguillo de la torre, ¿viene por ahí un viejecito con una carguita de leña y un perrito atrás? No, contestó el monaguillo por tercera vez. Y por tercera vez, Manuela entró en la cocina, abrió el guiso de pollo y se comió otra tajadita. Así estuvo Manuela entrando y saliendo, preguntando al monaguillo a ver si venía Jaime. Y nada, que Jaime no regresaba. Y entrando y saliendo, preguntando, y Jaime que no venía, venga a comer tajadita de pollo, hasta que se comió el guiso entero. Cuando ya terminó el guiso, salió Manuela a la puerta de la calle, miró calle arriba, miró calle abajo, y como no venía Jaime, le preguntó al monaguillo. Monaguillo de la torre, ¿viene por ahí un viejecito con una carguita de leña y un perrito atrás? Y esta vez el monaguillo le dijo que sí. ¡Ay! Dijo Manuela, que ya viene Jaime. Y me comió el guiso de pollo entero. Ya no me da tiempo de ir al corral, coger otro pollo, cortarle el pescuezo, desplumarlo, cocinarlo. ¡Ay! ¿Y ahora qué le pongo yo de comer a este hombre? Me contó mi abuelo que Manuela se cortó una cacha de culo, la puso en una sartén y le dio vuelta y vuelta. Cuando Jaime regresó, le dijo a Manuela: Manuela, venga, vamos a comer. No, mira, le respondió ella, que a mí ya se me ha pasado el hambre, come tú. Y allá que se sentó Jaime, con el plato por delante, pinchaba, cortaba y comía, pinchaba, cortaba y comía, y pinchando, cortando y comiendo, el gato de la casa, cruzó la cocina cantando, son, 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 tajaita de culo come mi señor. Manuela, ¿qué canta el gato? ¿Qué va a cantar el gato ni canta el gato? Tú calla y come. Y Jaime calló y comió. Y allí que estaba pinchando, cortando y comiendo, cuando el gato cruzó por segunda vez. Son, 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 tajadita de culo come mi señor. Manuela, ¿qué canta el gato? ¿Otra vez? Que el gato no canta ni nada, chiquillo, tú calla y come. Y nada, él calló y comió. Pinchaba, cortaba y comía. Pinchaba, cortaba y comía. Y pinchando, cortando y comiendo, el gato cruzó por tercera vez, cantando. Son, 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 tajadita de culo come mi señor. Manuela, este gato está cantando algo muy raro. Hoy mira, ¿has terminado ya?, le dijo Manuela. Pues venga, recoge el plato y vamos a dormir la siesta. Mira, y Jaime recogió el plato y los dos se fueron a dormir la siesta, los dos así, arrumacaditos, juntitos, en la cama. Y así, antes de dormirse, Jaime empezó a acariciarle el pelo a Manuela. Y de acariciarle el pelo, pasó a acariciarle los hombros. Y de acariciarle los hombros, pasó a acariciarle la espalda. Y bajando, bajando la mano por la espalda, Jaime le echó mano al culo de Manuela y notó que le faltaba efectivamente una cacha de culo. ¡Ay, Manuela, que esto era lo que cantaba el gato! Y me contó mi abuelo que Jaime estaba tan disgustado, tan enfadado, que cogió una vara de acebuche y le dio una paliza a Manuela. Dejo este momento de silencio para que... Sí, habéis oído el final que habéis oído. Ese es el final que me contaba mi abuelo. Es el final que yo desde muy pequeñito siempre he escuchado como término de esta historia. Efectivamente, durante mucho tiempo, ya en mi etapa profesional, pues estaba ahí con por un lado, esta historia a la que le tengo cariño y un afecto muy muy especial, pero por otro lado, este final tan tan políticamente incorrecto, por así decirlo. ¿Dónde iba? Una cosa es contarlo entre amigos, familiares, cercanos, y otra cosa es contarlo profesionalmente, en una sesión, y por supuesto para adultos. En fin, ahí estaba yo constantemente dándole vueltas, qué hacer, qué no hacer, lo apropiado, lo no apropiado, hasta que un día, conversando con Antonio Rodríguez Almodóvar, pues la curiosidad y también el interés por salir un poco de dudas, o por si él, con su extensa experiencia en los cuentos, por un lado, había oído la historia o alguna parecida, me podría dar información sobre este cuento, y también pues escuchar sobre su experiencia, pues alguna argumentación sobre este final, esta historia, etcétera, etcétera. Y me quedé bastante sorprendido, primero porque me dijo que jamás había escuchado ni la historia ni ninguna parecida, que en la conversación así muy 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 informal, ¿no?, un encuentro así de fue poco tiempo, en uno de los encuentros de narradores que se hacían hace unos años, creo que fue en el de Valencia. No, en el de Valencia le hice la misma consulta a Juan Ignacio Pérez de Sinsalabim por aquel entonces, y tampoco lo había escuchado, tampoco lo conocía. Con Antonio no recuerdo dónde fue, pero me dijo que tenía la pinta de ser uno de los cuentos de cocina, del tipo de cuentos de cocina, y que, como os digo, que no lo había escuchado nunca, ni conocía nada parecido. Estuvo bastante interesado porque, en fin, me propuso que le enviase una copia con los datos de mi abuelo para, en fin, dejarlo de alguna manera recogido, registrado. Pero lo que más me llamó la atención es que me comentó que era un cuento de cocina y que solían ser cuentos que se contaban en la posguerra. Ya estamos hablando de algo local, la posguerra aquí en España, en Andalucía, y que eran cuentos de asuntos domésticos y que sí, que terminaban con el maltrato a la mujer. Pero que era curioso, o a mí lo que me pareció fascinante, que no eran cuentos que por mucho pretendían fomentar el maltrato, sino que todo lo contrario. Que era una época en la que eso de los trapos sucios se lavan en casa, como que se vivía muy, muy a flor de piel. Y que se contaban estos cuentos por la noche al fresco, sentados en las puertas de las casas con los vecinos y con las vecinas, precisamente para denunciar que se sabía en el vecindario que se estaba cometiendo maltrato hacia alguna de las mujeres de la calle o del barrio. Que en una época en la que no se hablaba tan abiertamente del maltrato a la mujer, y por supuesto no había ni denuncias ni una concienciación, que aunque no es suficiente, sí ha sido exponencialmente favorecedora en este sentido, de la denuncia de la lacra social hacia el maltrato. En esa época de la posguerra no había nada de eso. Y que estas historias, con este tipo de final, se planteaban, se mostraban precisamente para, de esta manera tan, tan simbólica y no simbólica, que es narrar un cuento, decirle a aquel que cometía esta barbaridad: no lo decimos abiertamente, no lo denunciamos abiertamente, pero que sepas que se sabe y que no está bien. Esto que me comentó Antonio Rodríguez Almodóvar me dejó muy muy impactado y también bastante reconciliado. Lo que ocurre es que cuando he tenido oportunidad en un taller de formación, en una charla profesional, pues sí, pues se habla de esto, de la utilidad que han tenido socialmente los cuentos en determinadas épocas, en fin, en este tipo de foros, pues me he sentido con la comodidad de poder compartir esta historia que me contaba mi abuelo tal como él me la contaba. Pero reconozco que en otros momentos, pues he decidido quedármelo para mí, para este pequeño elenco de cuentos y de versiones que mi abuelo me contaba cuando yo era pequeño. Bueno, pues ahí no queda la cosa. Sí, porque esta historia, este cuento, trae más cola. Digo esto porque una de las cosas que más me llamó la atención conociendo el trabajo de Antonio Rodríguez Almodóvar fue el concepto de contracuento. Que existía el cuento y el contracuento. El contracuento que decía exactamente lo contrario, ¿no? Para no adoctrinar, sino que fuese la persona que escucha, la que decide al final, la que toma las decisiones valorando todo lo que le acontece. Y además, en esto del contracuento, esto de que los cuentos tradicionales, los cuentos populares, había un momento en algunos de ellos en el que había un punto de inflexión en el cuento y que la historia cambiaba totalmente. Tan totalmente que parecía otro cuento. Dice Antonio Rodríguez Almodóvar que en muchos casos esos cuentos se han separado como dos cuentos completamente diferentes. Bueno, pues en una actividad nocturna con un grupo de adultos en la Sierra de Sevilla, conté el cuento de mi abuelo. Como eran adultos y era un contexto ya formativo, etcétera, etcétera, conté el cuento tal como mi abuelo lo había contado, con este final en el que golpea a Jaime y a Manuela con una vara de aceruche. Imaginaros la sorpresa cuando, al terminar la historia, un muchacho se me acerca y me dijo: ese cuento me lo contaba mi abuela. ¡Buah! Alguien había escuchado, y no de mí ni de mi abuelo, la misma historia. Me pareció fascinante, pero más aún cuando este muchacho me dijo: pero es que mi abuela no terminaba ahí el cuento. Mi abuela seguía. Y yo, encantado no solo de cruzarme en la vida con otra persona que había escuchado el cuento que me contaba mi abuelo, era otra abuela, y además en Alhaurín de la Torre o Alhaurín el Grande, no recuerdo en qué pueblo era, de qué pueblo era la abuela de este muchacho. Uno de ellos dos, de la provincia de Málaga era. Pues allí, en lugares tan lejanos, escuchar que alguien ha oído el cuento de mi abuelo. Pero es que además no terminaba ahí. Y es que resulta, me decía este muchacho, que su abuela, cuando Jaime le tocaba el culo a Manuela y le encontraba que le faltaba la cacha de culo, Jaime, espantado, salía corriendo de la casa, gritando por la calle. Y detrás, siguiéndole, iba Manuela, que al salir de la casa cerró tan fuerte la puerta que la arrancó. Y allí iban por la calle Jaime y detrás Manuela, con la puerta de la casa en las manos, corriendo espantado fuera del pueblo, hacia el monte. Y ya llegando al monte, haciéndose de noche, cansados, Jaime y Manuela decidieron no regresar hasta el día siguiente. Colocaron la puerta de la casa sobre las ramas de un olivo. Decidieron echarse sobre la puerta a dormir, y a la mañana siguiente ya regresarían. Y estando allí los dos, Jaime y Manuela, acomodados, escucharon ruido. Tres ladrones. Tres ladrones que venían del pueblo de hacer sus fechorías. ¿Dónde se fueron a sentar para repartir las ganancias? En el olivo donde Jaime y Manuel habían puesto la puerta y se habían echado a dormir. Debajo de la puerta, en el olivo, se sentaron los tres bandidos. El jefe repartía. Uno para ti, uno para ti y otro para mí. Uno para ti, otro para ti y otro para mí. Otro para ti, otro para ti y otro para mí. Y allí estaban los tres, cogiendo el reparto de las ganancias, cuando Manuela, así susurrando, le dijo a Jaime: Jaime, Jaime, shh, calla, le dijo Jaime a Manuela, que nos van a descubrir. Ay, Jaime, que me están entrando ganas de hacer pis. Calla, mujer, por Dios, que nos van a encontrar. Ay, Jaime, que ya no puedo más. Manuela, que tenía ganas de hacer pis, se empezó a mover sobre la puerta para acercarse al filito y poder orinar tranquilamente. Pero con tanto movimiento, la puerta, Jaime y Manuela, cayeron de repente sobre los tres bandidos. Los tres bandidos salieron gritando: ¡que se nos cae el cielo encima! ¡Castigo de Dios! ¡Que se nos cae el cielo encima! Y salieron corriendo, dejando allí todos los beneficios de su robo. Me contaba este muchacho que el final que le daba su abuela era que Jaime y Manuela, a la mañana siguiente, recogían todas esas ganancias y con la puerta regresaron al pueblo felices, contentos y un poco más ricos. Aunque eso sí, con una cacha de culo menos. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Thank you. hasta aquí esta historia a medias. No porque le falte nada, sino a medias porque fue entre mi abuelo y la abuela de esta persona que me encontré en este encuentro. A vosotros y a vosotras, agradeceros que estéis ahí en estos momentos para mí tan, tan emocionantes, ¿no? Alrededor de esta historia. Esta historia que para mí tiene un valor incalculable. Y que además para mí es casi única. Digo casi porque ya no es solo de mi abuelo, sino también de la abuela de este compañero que me encontré. Y bueno, y de la que, como os he comentado, tengo muy poca información. Si alguno de vosotros o de vosotras, después de escucharla, pues le suena, lo ha oído o sabe de alguien, pues nada, os doy nuestros canales de participación por si os apetece mandar algún mensaje, alguna sugerencia o alguna noticia que tengáis de esta o de historias parecidas. Nuestro correo muchocuento.radio@gmail.com. También podéis escribir en el messenger de facebook.com/muchocuento.radio, la página en esta red, en Facebook, donde también colgamos, pues, además del podcast, vamos también enlazando los contenidos que vamos compartiendo, de los que vamos hablando en los diferentes programas. Programas que podéis escuchar en la emisión online a través de radioolavide.org los miércoles cada 2 semanas a partir de las 8. Pero que también podéis recuperar en los podcasts del último programa y de los anteriores, incluso de las anteriores temporadas, en la sección fonoteca de esta misma página web. La repito, radioolavide.org. Bueno, no me quiero marchar hoy tampoco sin volver a agradecer a Elena y a Manuel del Domador de Medusas el contribuir a este programa cediéndonos gratuitamente su música. Todos los temas que escucháis a lo largo del programa, a lo largo de todos los programas, proceden de ellos. Así que el Domador de Medusas, Elena y Manuel, muchísimas gracias una vez más. Bueno, ya en los últimos minutos, continúo con el cuento infinito. Este cuento que nos está acompañando desde el primer programa de esta temporada y que, como es infinito, durará, pues, bueno, de momento lo vamos a dejar hasta el final de la temporada. Ya veremos. Y dice así: vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, cogió otro granito y salió.